Sí, ya se escucha. Bienvenido, estamos listos para iniciar la transmisión. Estaba comentando que hoy se celebra el Día de la Independencia en México y se celebra el inicio de la independencia. No sé si sea un caso único o hay otros países que también lo hagan, pero la firma de la independencia fue el 28 de septiembre de 1821 y celebramos el inicio de la independencia el 16 de septiembre de 1810. Caso extraño. Vamos a ver, Bitcoin está negociando en 11.000. Rebasó la barrera de los 11.000, 11.035 en este momento. En las últimas horas se ha mantenido un par de horas sobre los 11.000. Vamos a ver si se mantiene ese nivel de soporte y probamos de nuevo el precio de los 12.000 o nos vamos a mantener en estos niveles por algunos días. Francis Toshi en Écija, Fer Gómez en Entre Ríos, Mr. Revilla, buenas tardes, María en Madrid, Alessandro, buenas noches. Latinoamérica nunca fue realmente independiente, tenemos que reconocerlo. Es correcto, correcto, en sentido estrictamente hablando, esa independencia siempre fue bastante cuestionable. Creo que en muchos de los países latinoamericanos simplemente cambiamos de dueño, pero independientes. J. Canoca en Barcelona, saludos. F. Torres en Ecuador. Kraken se convierte en banco. El exchange de criptomonedas Kraken obtuvo hoy la confirmación de su licencia para operar como banco. Ya está constituido como banco en el estado de Wyoming y eso ya le permite ofrecer servicios a la red bancaria. A fin de cuentas, es un banco. Amigable con las criptos, sí, pero sigue siendo un banco y va a tener que cumplir con todas las regulaciones que cumplen los bancos y simplemente puede que para gente involucrada en las criptomonedas sea un recurso un poco más amigable, no tan hostil como otros bancos, pero no deja de ser un banco y no va a dejar de ser una extensión del sistema financiero existente. Entonces, hay que celebrar con algunas reservas. Vamos a tener un aliado, por así decirlo, en el sector bancario, pero fuera de eso sigue siendo un banco, sigue siendo una institución centralizada y creo que a menos que lo necesites, la oportunidad de hacer obsoletos a los bancos está aquí y solo hay que aprovecharla. ¿Dónde nos quedamos? Marisol, en Alicante. Saludos, que hoy llegaron las Ledger. Excelente. Max, en Tamaulipas. Así como los bancos tapan los hackeos y no informan al mundo de las criptomonedas, se notan más los hackeos porque todo es comprobado en la blockchain. No todos los hackeos son iguales. En algunas instancias, por ejemplo, los hackeos son robos de información. En otras instancias, el robo de credenciales y el consecuente robo de dinero. Entonces, hackeos en los bancos no es una sola cosa, no es un solo fenómeno, es un fenómeno complejo que tiene muchas dimensiones. El vector de ataque en los bancos puede ser principalmente robo de información, robo de información de las cuentas o transferencias no autorizadas utilizando credenciales obtenidas de forma ilegal. Son básicamente los tipos de hackeos que hay. En los exchanges, en el sector de las criptomonedas, sí, es más fácil identificar el movimiento irregular de monedas. Hay cuentas que están constantemente monitoreando las carteras de, por ejemplo, las carteras de almacenamiento frío en algunos exchanges. Entonces, generalmente cuando hay un movimiento extraño en el sector de las criptomonedas se detecta bastante rápido cuando es robo de activos. Cuando es robo de información, no necesariamente. Eso puede llevar más tiempo. Y ha sucedido, por ejemplo, la empresa que daba servicio a varios exchanges de verificación de identidad fue hackeada, se filtraron los datos, no solo los datos, sino archivos, fotografías de identificaciones, todos los datos personales de una buena cantidad de clientes se filtraron y ese hackeo tardó varias semanas en hacerse público. Cuando son activos, sí, generalmente se detecta mucho más rápido. Edgar en Nashville, saludos. Alberto en Valencia. Juan en la carretera, saludos. ¿Qué es ese famoso mensaje que va a dar Powell? No sé si es parte de las minutas regulares que dan. Pero sí, en el grupo de Telegram alguien estuvo preguntando sobre el asunto de la conferencia. Es el anuncio de las tasas de interés en la sesión mensual. Dice que las tasas de interés se van a mantener a estos niveles. No hay incremento en la tasa de interés. Están tratando de prolongar, darle oxígeno al cadáver, por lo menos hasta que pasen las elecciones. Después, quién sabe qué vaya a pasar. Pero es el anuncio de las tasas de interés. Kike Crypto, saludos. Teacher Leonino en Santiago. J. Canoca, una pregunta tonta. No, en general no hay preguntas tontas. No tengan pena de preguntar cosas. ¿Por qué todos los exchanges de criptomonedas se comportan igual? Es decir, si baja el Bitcoin en Binance, también baja en Bitstamp, en Kraken. La gente compra y vende igual en todos los exchanges. Son bots y algoritmos. No es un esfuerzo organizado. Es generalmente lo que el mercado está dispuesto a pagar por Bitcoin. Y aunque los precios son muy similares, no son exactamente iguales, como sería, por ejemplo, cuando un gobierno autoritario fija un tipo de cambio, es exactamente el tipo de cambio en todos lados. En el caso de las criptomonedas, no funciona así. No hay un poder central que diga el precio de Bitcoin va a ser este y todos los exchanges lo venden al mismo. Los exchanges dependen de la dinámica interna. Por ejemplo, Binance va a tener un precio que está determinado por el número de gente que está vendiendo y el número de gente que está comprando. Así es como se va a determinar el precio. Por eso ves diferencias entre exchanges. En algunos momentos, por ejemplo, Bittrex va a tener un precio más alto que Binance, porque el mercado interno de Bittrex tiene, por ejemplo, más compradores que vendedores, entonces el precio va a tender a subir un poco más. Esas diferencias entre un exchange y otro las aprovechan los bots de trading. Entonces puedes comprar Bitcoin a un precio en un exchange y venderlo a otro precio en otro exchange. Eso son lo que hacen la gente que se dedica al arbitraje. Pero no hay un esfuerzo coordinado o una coordinación central que determine ese precio, es interno. Por eso, aunque el precio esté denominado en dólares, por ejemplo, hay veces que los precios se disparan en algunas regiones. Cuando el gobierno neobolivariano de Argentina empezó a introducir controles cambiarios y restricciones en las cuentas, vimos que el precio denominado en dólares en Argentina para Bitcoin se empezó a disparar. Y este mismo fenómeno lo hemos visto en Turquía, en Venezuela, en Chipre, en Irán, en China, múltiples ocasiones, en la India, donde los mercados internos tienen su propio balance de oferta y demanda. Y hay algunos actores que van a aprovechar esa diferencia de precios para obtener una ganancia de corto plazo. Esa es la razón por la que todos los exchanges tienen un precio más o menos similar, pero no es exactamente el mismo. Teacher Leonino en Chile, saludos. ¿Cuál billetera se puede hacer con Conjoin? ¿Lo puedes hacer en Wasabi? ¿Lo puedes hacer en Samurai? En Green Wallets también puedes hacer conjoins. ¿Cómo puede ser que se compren muchos BTC y no suba el precio? Lo que sucede es que esas compras grandes generalmente no se publican en los libros de órdenes. Si vas a vender los que compró MicroStrategy, que fueron cerca de 17,000 bitcoins, no vas a poner en Binance una orden de venta de 17,000 bitcoins. Eso son transacciones OTC, son negociadas en mercados OTC, que son mercados cerrados. Entonces, el mercado en su conjunto no ve esa orden de compra o de venta. Por eso es que no afectó tanto el precio. Ahora, si en un momento dado esa orden fuera de tal magnitud que empieza a absorber Bitcoin de los exchanges, entonces definitivamente impactaría el precio. Pero mientras haya existencia en estos mercados OTC, no va a tener un impacto significativo en el precio, a menos que, repito, empiece a absorber oferta de los exchanges. Ismael, México, primer lugar del mundo en muertes de personal de salud por COVID, pero hay otras prioridades como la farsa de la rifa y la patraña de la consulta. Sí, así es. Ha sido históricamente una administración, bueno, un sujeto caprichoso, arbitrario y extremadamente incompetente. Es lamentable que se distraiga a la gente con la farsa de la rifa, que se supone que es para fondear servicios de salud, pero realmente es una tragedia. Y es una tragedia anunciada. Eso es algo que quiero recalcar. No es algo que a quien ha puesto atención a lo que ha pasado en la última década, no debería sorprenderles. Sigue siendo triste, reitero, pero no debería sorprenderles. Jobago en Medellín, saludos. Así cumplan como bancos, Kraken y también Binance, Estados Unidos, estará en 50 estados. No es dejar entrar el caballo de Troya y se puede que les crezca el enano al gobierno con las criptomonedas. Primero, no pueden operar en los 50 estados todavía. La regulación bancaria es extremadamente compleja. En muchos casos, los bancos requieren una licencia estatal por cada operación. Hay bancos, por ejemplo, que aunque tienen licencia a nivel federal, no operan en todos los estados. Particularmente el estado de Nueva York es uno de los casos que es muy, muy complicado y hay muchos bancos que no operan en Nueva York. Irónicamente, se supone que es la capital del mundo financiero, pero hay muchas empresas, bancos y empresas del sector financiero que no dan servicio a residentes de Nueva York. Entonces, el hecho de que haya tenido la licencia no quiere decir que automáticamente pueda operar en todos los estados. Cada estado va a tener ciertas normas o ciertos requerimientos para que puedan operar en su territorio. Ahora, no lo creo. No creo que vaya a ser dejar entrar al caballo de Troya. Creo que lo que quieren hacer es domesticar a Bitcoin. Ese es el propósito, porque a final de cuentas, si vamos a suponer en depositas tus Bitcoins en Kraken, o todas tus transacciones, toda tu operación depende de Kraken, sigues estando sujeto al arbitrario capricho de las autoridades financieras. Nos guste o no nos guste, siguen teniendo un inmenso poder sobre quienes proveen servicios financieros. Entonces, creo que más que un caballo de Troya, creo que lo que están tratando de hacer es domesticar a Bitcoin y tenerlo en un entorno que puedan tener ciertos controles y principalmente vigilancia. Creo que se reduce a saber quién tiene Bitcoin y dónde lo tiene. Es más valioso que tener acceso al Bitcoin mismo. Al fin pude delegar con ADA Lite. Lo único que es que solo delegué un 10% de mis ADA. Están en Yoroi con Ledger Nano X. Hasta ahora no he podido la integración con una PC. He tenido mucho inconveniente. El cuadro parece nuevo. Sí, necesito buscarle una ubicación porque lo que ves es esto que ves aquí es el reflejo de la lámpara. Necesito reorientarlo. Empezando con lo básico de Haskell, para estar más familiarizado con Plutus de Cardano, quisiera replicar los exchanges descentralizados como en Ethereum. Idea, hay una fortuna para hacer si haces Uniswap en Cardano, olvídate. Una fortuna. Asturiano en España, saludos. Luis en Chile. Uno podría hacer arbitraje de un exchange a otro lado del mundo, ¿sí? Hay mucha gente que lo hace. Lo que necesitas para poder hacer eso es poder mover dinero. Si tienes la posibilidad de mover dinero rápido, y ese es uno de los problemas cuando los países empiezan a imponer controles cambiarios, es muy difícil mover dinero fuera del país. Eso es lo que hace que el precio de repente se dispare. Si puedes mover dinero entre, vamos a suponer, México y Estados Unidos, tienes cuentas del banco, puedes mover dinero entre los dos países, puedes hacer arbitraje, podrías hacer arbitraje en Singapur o en Tailandia si tienes la capacidad de mover dinero, esa es la clave. La parte de las criptomonedas, eso es facilísimo, pero si tienes que, por ejemplo, comprar Bitcoin en Tailandia y venderlo en Estados Unidos, tienes que mover el dinero. Una vez que lo vendiste en Estados Unidos, tienes que poder mover ese dinero que obtuviste otra vez a Tailandia para volver a repetir el ciclo. Ahí es donde está el truco. JCP en Argentinazuela. DWCrypt. Saludos a Malaco, que está viendo por primera vez el directo. Saludos. La Fed sigue imprimiendo dinero, ¿o por qué no cae la bolsa? Precisamente lo que está sucediendo es que están muchas empresas aprovechando este dinero recién impreso, que es básicamente lo están obteniendo a tasa de interés cero, para comprar sus propias acciones. Eso es lo que sostiene el precio de las acciones. En el momento que la Fed deje de imprimir dinero es cuando va a haber problemas serios. Yo soy uno de esos bots que acerca el precio entre Kraken y Local Bitcoins, dice Francis Toshi. ¿Funciona el ayuno intermitente? No tengo idea. Por si queda duda de quién manda después de la dueña de mis quincenas. ¿Cómo funciona Monero y todas las otras monedas de seguridad? Cada una tiene una arquitectura distinta. Monero lo que hace es mandar en una sola transacción un set de múltiples posibles receptores del pago. Solo uno es el correcto, pero cuando tú ves la transacción en Monero, no puedes distinguir quién pagó y a quién le pagó. Es básicamente cómo funciona. Obviamente es súper simplificada la explicación, es mucho más complejo que eso, pero lo que hace es mandar símiles no símiles, sino decoys, ¿cómo se llamarían? No sé cómo se llamarían, pero hago una transacción en Monero, en la red no se puede ver cuánto está enviando y a quién se está enviando, porque hay a nivel del algoritmo muchos posibles receptores de esa transacción y no puedes saber cuál es el correcto. Cómo funciona la parte de privacidad en Monero. Había dicho hace un par de años de que no creía que la gente naranja, que no iba a terminar su mandato. ¿Qué ocurrió? Podemos decir que fue más hábil de lo que pensábamos. No, creo que lo que sucedió es que la oposición fue más incompetente de lo que pensaba. Sobreestimé la capacidad cognitiva de la cúpula demócrata. A mi primo Juan, luego de varios años en eToro, le pidieron que envíe una selfie. Él no quiso, por lo que le suspendieron la cuenta y le dijeron que si en 2 semanas no envía la foto, le cerrarán la cuenta. Mi primo ya sacó todo lo que tenía ahí, pero no deja de fastidiarle. Él usa eToro para comprar BTC, ya que es más conveniente que Binance u otro. Pues dile a tu primo Juan que de que baje la cortina. Creo que hasta puedes delegar sin nada light y solo con la cartera de Yoroi para Chrome. Sí, no es lo ideal, pero sí, puedes crear en Yoroi una cartera y ahí recibir ADA y delegarlo directamente. Perla y Juan en Mar del Plata, saludos. Gerard en Barcelona. ¿Cuál es el escenario para que la Fed deje de imprimir dinero? Un escenario de hiperinflación. No veo otra condición para que dejen de imprimir dinero. Ese es el problema con un modelo económico y una política monetaria basada en deuda. Creas dinero y el acto de crear dinero, estás creando deuda. Y la forma en la que pagas la deuda es con dinero. Entonces creas más dinero y creas más deuda. ¿Y cómo pagas la deuda? Con dinero. Entonces creas más dinero y creas más deuda. Por eso es que si ves la gráfica, por ejemplo, la deuda pública comparado con el Producto Interno Bruto, es decir, la economía real, cómo crece y cómo crece la deuda pública, ya están completamente despegados. Ya hay muchísimos países que tienen una mayor deuda de lo que producen, que básicamente si eso sucediera para ti, para mí, se llama bancarrota. Cuando debes más de lo que tienes, es básicamente pues, estás en la bancarrota. El escenario es, empieza un periodo de hiperinflación y tienen que retirar circulante para tratar de contener el problema. Ese es el escenario en el que veo que van a dejar de imprimir dinero. Cuando sus propios activos, cuando los activos reales empiecen a comportarse como el mercado bursátil, cuando esa euforia de los precios subiendo sin límite, cuando esa euforia llegue al sector de los activos reales, es cuando creo que la Fed le va a pisar el freno a la impresión de dinero. Que ya van 3 bloques minados. Vi que llevamos creo que 4 en total. 4 en total. En este epoch, hace una hora minamos otro bloque en este mismo epoch. Así es que si quieres poner a trabajar tu ADA, en la descripción está el link al pool Sargachet. Cuando puedas, revisa Nash, Rampa, Fiat 0%. Tú tienes la custodia y valor del mercado 20 millones. Que México podría ser un indicador para la subida de Bitcoin cuando estén como Venezuela. No creo que va a ser un fenómeno, no creo que impacte demasiado el precio de Bitcoin. Va a haber un incremento considerable en la demanda, definitivamente, pero va a ser más un caso de observación que un impacto como el que tendría el desplome de una economía. No va a ser ese nivel de impacto. Creo que va a crecer la demanda interna, definitivamente. Va a haber, no tardan en imponer controles cambiarios, y cuando eso suceda, vamos a ver que el precio interno, el precio dentro de México, se va a disparar. En algunos casos hemos visto premiums por temporadas hasta del 20%, porque no se puede mover dinero fuera del país. Ahí es donde las mulas van a hacer su agosto. Fueron los chairos al Zócalo. Vi algunos comentarios de que estaba bastante solo el Zócalo, pero no vi mucho al respecto. No sé si nuestro chairo de cabecera fue al Zócalo. Hasta el 22 no cobro. No sé de qué hablan. Sargachet dice que quien tenga problemas para la delegación de ADA, aquí están los datos del Discord. Si estás teniendo problemas para delegar, checa ahí y Tony te ayuda. ¿Se puede escuchar Twitch al ver el video? No sé. Tuvimos algo de problemas de audio al principio, pero no sé si te refieres a que no escuchas. A lo mejor son tus audífonos. O a lo mejor tienes en mute. Zócalo se cerró, varias cuadras a la redonda. No había ni una sola persona. Ah, ok. Parece que no. Ah, que del Chandro, que el 22 le toca su recompensa. Excelente. Excelente. A propósito, no, creo que no está en el chat, pero varios proyectos que tenemos ya cocinándose. Va a ser un fin de año épico. Y no lo digo a la ligera. Digo épico porque los proyectos que vamos a estar anunciando de aquí a fin de año, hay muchos proyectos interesantes. Básicamente el enfoque de este año o del resto del año va a ser muy agresivo en prueba de participación delegada, muy agresivo en generar cash flow para las criptomonedas. Así es que si no te has suscrito, suscríbete. Nos puedes seguir en Twitter, en Facebook, en ¿dónde más? En Minds, en Hive. Si buscas en Google Criptomonedas TV, ahí nos encuentras. Pero vamos a estar anunciando bastantes cosas de aquí al fin de año. Que si se puede escuchar en Twitch sin ver el video. Supongo que puedes poner la pantalla, la pestaña activa atrás, supongo. Si no, en anchor.fm tenemos el podcast, ahí puedes escucharlo, es solo audio. No en tiempo real, no es en tiempo real, pero generalmente terminando la transmisión lo convierto a audio y lo publicamos en Anchor. Está disponible en prácticamente todas las plataformas de podcast. Es muy complicado montar un pool de ADA. Si tienes algo de experiencia en administración de sistemas, operando servidores y cosas así, no es demasiado complejo. Si nunca has hecho algo parecido, la curva de aprendizaje es bastante, bastante alta. Y algo que es importante recalcar es que hay un componente de seguridad que es, mi recomendación es que definitivamente debes saber lo que estás haciendo. Porque tú como operador del pool tienes que poner un lo que se llama un pledge, que es una, pones una cantidad como depósito. El problema es que esa cantidad de como depósito está en una cartera caliente, está en un servidor. Entonces, ha habido varios pools que han sido hackeados, que se robaron el pledge del pool. No pueden tomar los tokens delegados, esos nunca cedes la custodia, entonces no están en el pool. Pero tú como operador del pool tienes primero ese riesgo, tu pledge, si alguien hackea tu servidor puede extraer ese pledge. Y también el uptime, alguien puede hackear tu servidor aun cuando no sea el software que está corriendo el pool. Si hay un problema de seguridad en el servidor y se va offline, o si tienes que actualizar algo, ese downtime te afecta en términos de desempeño como pool. Entonces, no es extremadamente complicado, pero es bastante recomendable que tengas experiencia, por lo menos en la administración de servidores, por el aspecto que acabo de mencionar de la seguridad. Que las empresas que se dedican a montar nodos podrían crecer más que Amazon Web Services o Google Cloud. No lo creo. Y no lo creo por la NSA. Saludos a la NSA. Bueno, lo voy a decir. Uno de los, se me fue su nombre, pero uno de los miembros del comité directivo de la Agencia Nacional de Seguridad, de la NSA, acaba de ser nombrado como miembro. Eso fue güera, no sé qué. Acaba de ser nombrado como miembro de la mesa directiva de Amazon. Entonces ya la NSA tiene sitio ahí en un asiento en la mesa directiva de Amazon. Y algo que es bastante importante, ya que estamos en este tema de los servicios de inteligencia, saludos a la NSA. Alguien que sabe de lo que habla me dijo en una conversación que tuvimos, que no hay tal cosa como un ex miembro de los servicios de inteligencia. A ver, ¿dónde nos quedamos? (Ríe) El dueño del pool de Sargachet es ingeniero, sí. Tony tiene varios años, décadas, sin revelar mucho de su experiencia, pero décadas de experiencia en el desarrollo y la administración de sistemas. ¿Sería buena idea vender Bitcoin en carteras de papel en un tipo kiosco, por ejemplo? No creo. Ah, por ejemplo, Bitnovo es básicamente lo que hace es que te vende una tarjeta precargada, por así decirlo. Sí lo podrías hacer. El problema es que el potencial para fraude es enorme y mucha gente, o más bien muy poca gente, va a confiar en lo que le estás vendiendo. Es realmente esa va a ser tu principal barrera. La parte mecánica de crear carteras con $10 cada una e imprimirlas, esa parte es facilísima. La parte de educar a la gente y que la gente confíe que realmente está recibiendo Bitcoin, ahí es donde vas a tener tu mayor reto. Si quieres hacer algo así, lo que te recomendaría sería más algo como esto. Este es un OpenDime. Es como una memoria USB, pero en esta puedes cargar Bitcoin y quien está comprando el Bitcoin lo puede conectar a su computadora y puede verificar cuánto Bitcoin hay aquí. Entonces, esto sí es como si estuvieras imprimiendo tus propios billetes, le puedes poner $100 en Bitcoin aquí y quien lo recibe en ese momento puede verificar que ese es. Cuando hablamos de transferencia de valor, ese componente de verificación es extremadamente importante. Para que pueda darse el intercambio, las dos partes tienen que poder autentificar o verificar lo que están recibiendo. Si tú me pagas con un billete, generalmente puedo determinar si el billete es auténtico o no. Si me das un pedazo de papel impreso en tu impresora con números y letras, la verificación en ese momento se dificulta bastante. Entonces, a lo mejor OpenDimes o si quieres desarrollar alguna solución similar, lo importante es que quien lo está comprando pueda verificar en ese momento que es legítimo. Así es como tendrías un negocio próspero. La otra sería estar tratando de perseguir incautos. Mi opinión sobre la educación a partir de la pandemia es una situación delicada. Desde los niños hasta universitarios, pasando por los padres, estamos preocupados y se nota cierta depresión colectiva ahora que regresaron a la escuela. No, desafortunadamente, no en todos los países es posible hacerlo, y esto tienes que checar tus leyes locales, pero si tuviera hijos en edad escolar en este momento, no los mandaría a la escuela, definitivamente. Lo que haría es educarlos en casa. Ahora, ese concepto de la educación en casa es foráneo para mucha gente. No es una práctica que se... en algunos casos ni siquiera se permite. Tienes que por ley mandar tus hijos a la escuela. Siendo ese el caso, buscaría una microescuela privada o un programa de tutorías o algo alterno, pero definitivamente no los mandaría a la escuela. Necesitas checar cuál es la situación legal en tu país, pero sé que en muchos países hay enormes restricciones para la educación privada y peor aún es mandatorio que lleves a tus hijos a la escuela. Si estás en esa circunstancia en la que tienes que mandarlos a la escuela, tu intervención como padre creo que va a ser la diferencia entre que esa depresión y ese estado mental se deteriore o mejore. Finalmente, en los primeros años de vida y particularmente en la escuela primaria, la influencia del estado mental de los papás es enorme en el estado mental de los hijos. Entonces, si esa es tu situación, si no tienes otra alternativa que mandarlos a la escuela, tu intervención desde el punto de vista de ofrecerles seguridad, de ofrecerles esperanza, de reafirmar su protección, de hacerlos independientes, eso creo que va a ser crucial. No puedes esperar, o yo no esperaría por lo menos, que el Estado o un tercero tome esa responsabilidad, porque al final de cuentas, en este caso estamos en una situación de una pandemia, pero si fuera un desastre natural, por ejemplo, un incendio, tú como padre tienes la responsabilidad de salvaguardar el bienestar de tus hijos. Entonces, la situación aquí es que es una agonía prolongada, es un periodo desgastante, el desgaste emocional es enorme, pero definitivamente la intervención como padres es lo que creo conducente en el caso de que no pueda retirarlos de la escuela, pero si está haciendo más daño que beneficio, no los mandes a la escuela. ¿Cuál sería la diferencia entre un nodo de Dash, por ejemplo, y hacer staking? Si estás hablando de Masternode, realmente no hay ninguna diferencia. El Masternode, estás haciendo un stake y estás dando un servicio a la red, y por ese servicio la red te paga una recompensa. Es básicamente lo mismo. María, que tengo mi staking de hadas en crypto.com, lo hice en agosto y no lo puedo sacar hasta noviembre. Supongo que será política interna. ¿Crees que tendré tiempo de unirme a vuestro pool en estas fechas? Supongo que sí. Si llegamos al 1% del stake, que todavía nos falta algo, abrimos otro pool. La recomendación de usar un celular offline como cartera en fría sigue siendo válido. Sigue siendo una alternativa. Si no tienes acceso a una cartera en hardware, sigue siendo una alternativa. No es lo ideal, pero sigue siendo alternativa. Entonces, si el almacenamiento descentralizado crece mucho, ¿los gobiernos podrían ir por ellos? No porque los gobiernos puedan ir por ellos. El almacenamiento descentralizado tiene, por su naturaleza descentralizada, tiende a ser menos eficiente que el almacenamiento centralizado. Esa es una realidad de la infraestructura. La capacidad de conectividad que tiene un centro de datos de Amazon no se compara con la conexión que yo tengo aquí, por ejemplo. Entonces, si yo participo en una red descentralizada de datos, mi ancho de banda no se compara con el ancho de banda de Amazon. Entonces, la latencia, el tiempo de transmisión de datos va a ser menor. En general, una red descentralizada tiende a ser menos eficiente que una centralizada. Lo que ganas con la descentralización es la resistencia. Es mucho más resistente que cuando tienes un centro de datos y tienes un solo punto de falla. Ha sucedido que se cae Amazon, el web server y web services, y la mitad de internet se desaparece. Ha sucedido. Lo mismo ha sucedido con Cloudflare, que es un servicio que da es un servicio que protege de ataques de DOS, de denial of service. Cloudflare se ha caído un par de ocasiones y se cae la mitad de internet. Bueno, no la mitad, estoy exagerando un poco, pero se caen una enorme cantidad de sitios porque tienes un solo punto de falla. Entonces, no es que los gobiernos van a ir tras ellos, sino que por su naturaleza descentralizada tiende a ser menos eficiente, pero más resistente. Que hace tiempo que no mandaba saludos a la NSA. Sí, sí. A ver si no se sintieron, porque ya los habíamos olvidado. Hoy no estoy con mi aventura revolucionaria de toma de calles. No son aventuras revolucionarias. Y no estoy diciéndole a la gente que haga eso. Insistes en poner palabras que no dije. Lo que dije es que esa es la única opción para los que están opuestos al régimen y para quienes están organizando movimientos de oposición en México. Su única opción va a ser tomar las calles. Sé que a mucha gente no le gusta y prefiere el placer de la crítica, ser guerreros del teclado y organizar hashtags, pero están en una pelea callejera. ¿A cuánto cuesta el Open Dime? No sé, vamos a checar. Hace tiempo que no he comprado Open Dimes, pero ahorita lo checamos. El paquete de 3 cuesta $50, pone. Pero hay cantidades limitadas en este momento. Puedes comprar paquetes más grandes, pero $50 por 3. En España está prohibido no escolarizar hasta los 16. ¿Tiene que ser escuela pública o puede ser escuela privada? Porque si no, la verdad es que la estamos hablando del futuro de los hijos, entonces si pueden organizar su escuela privada de libre pensadores, ¿cuál es el máximo de BTC que se puede guardar temporalmente en un OpenDime? El máximo es 21 millones. Puedes guardar todo el Bitcoin en un OpenDime si tuvieras acceso a todo el Bitcoin, pero una fuerte subida de cripto antes de fin de año, no lo sé. Creo que la tendencia sigue siendo a la alza. Si entro a la estrategia 2020, ¿necesariamente debo desarrollar un proyecto propio? ¿Puedo beneficiarme de los que ya tienen ahí? No, puedes participar en cualquiera de los proyectos que ya están avanzados. Si tienes algo que aportar, capital, talento, dinero, tiempo, conocimientos, contactos, lo que sea, puedes participar en otros proyectos. ¿Por qué no es lo ideal delegar solo con la cartera de Yoroi? Por seguridad, porque la seguridad de esas llaves depende de la seguridad del dispositivo. Entonces, no es tan robusto como delegar utilizando un Trezor modelo T o un Ledger. Es la custodia de las llaves. ¿Qué me parece Tezos? Muy buena alternativa para Cashflow. Participé en el ICO de Tezos hace, ya no sé, 3 años, creo. Y desde entonces no he vendido nada de Tezos. He estado acumulando, dejando que produzcan. ¿Se puede comprar USDT de forma directa o hay que comprar BTC e intercambiarlo en un exchange? Puedes comprar un USDT de forma directa. Cheque en el canal de Telegram, a lo mejor encuentras a alguien que te quiera vender USDT. Argentina es más pobre que ayer, devaluamos otra vez. Si tuvieras dinero infinito, ¿podrías comprar todo el Bitcoin disponible? No. Vaya, matemáticamente sí. El dinero alcanzaría para comprar el Bitcoin. El problema es que cada vez que acumulas más Bitcoin, el precio se dispara. Entonces, a lo mejor el último Bitcoin lo podrías comprar en trillones de dólares. Y sé de primera mano que hay muchísima gente que no está dispuesta a vender su Bitcoin prácticamente a ningún precio. Entonces, en teoría sí, ahí tienes un activo que es finito, Bitcoin es finito, no hay una cantidad infinita de Bitcoin. Luego entonces, con una cantidad infinita de dinero, podrías comprar algo que es finito. En teoría sí, pero sé de muchísima gente que no está dispuesta a vender su Bitcoin. Puede ser escuela pública o privada, lo importante es que tenga un plan de estudios oficial, que expida titulación oficial y sea un centro reconocido por el Estado. A migrar. Aunque pueden ser, ya no les voy a dar más ideas, pero un internado en Andorra o en Gibraltar, un internado para alumnos internacionales. Se cortó mi señal. Sobre los tiempos de maduración y todo esto, chequen el Discord. Ahí te van a resolver tus dudas. En un escenario donde los bancos limiten a usuarios sus fondos, creo que es posible una divergencia entre el valor del dólar físico y el digital, ¿sí? Sucede todo el tiempo. Por ejemplo, en Cuba tienen su dólar, ¿cómo se llama? Dólar libre y otro que es dólar convertible. Y lo mismo sucede en Venezuela. Tienen 3 tipos de dólares y cada dólar vale distinto, y cuando llegas a la calle a tratar de comprar dólares, el precio nada que ver con el tipo de cambio oficial. No es fácil hacer un programa de educación. No digo que sea fácil hacerlo, pero no lo tienes que hacer. Hay muchísimo material disponible que puedes utilizar o que puedes adaptar. Vaya, la educación de niños no es algo que tengas que inventar de cero, es algo que la humanidad ha estado haciendo desde que somos humanidad. Hemos educado a los jóvenes, a los niños, entonces, vaya, no tienes que empezar de cero. ¿A qué edad considero enseñar a un niño a ser autodidacta? Los niños generalmente dejan de ser autodidactas por la restricción, por el input o la retroalimentación negativa de los padres, pero ese ímpetu de aprender es inherente a la infancia. Son generalmente los sistemas escolarizados los que inhiben ese apetito del autoaprendizaje. Pero si enseñas a un niño, si eres capaz de desarrollar el hábito de lectura a un niño, no hay forma de detenerlo. Cuando digo que tengo mis tesos, es como tener mis posiciones abiertas. No, nada que ver. Tesos tiene, en mi portafolio, tiene una función específica. No es como tener posiciones abiertas, porque no tengo intención de que mi ganancia con Tesos sea vender a un precio bajo y comprar un precio bajo y vender un precio alto. No es para hacer trading, es para flujo de efectivo. Que una guerra de guerrillas aún es opción en estos días para ponerse un gobierno como el de Venezuela. La guerra siempre es la última opción. La violencia no es algo que... y sé que hay muchísima gente que la idealiza y cree que es lo máximo. La violencia siempre debe ser la última opción. Mi postura frente a la violencia es que es una postura eminentemente defensiva. La única razón en la que creo que la violencia está justificada es cuando es para la defensa de la vida y la propiedad. En esas circunstancias justifico el uso de violencia. La guerrilla, por definición, es un acto de agresión. Estás tratando de interrumpir el progreso de ciertos eventos mediante la agresión directa. Es el último recurso. Ahora, no va a ser una guerrilla como la de los 70s. No va a ser el Sendero Luminoso, no va a ser... Creo que desafortunadamente va a ser algo mucho más focalizado, más sofisticado, ciertamente. Pero la violencia nunca debe descartarse como última opción. Nunca debe renunciar a la violencia como última opción. Sigue siendo la última opción, pero descartarla de entrada, no. ¿Cuánto Bitcoin sin dueño hay? Se ha generado cerca del 88% del Bitcoin que va a existir. ¿Cuánto tiempo crees que tiene la gente que aún no conoce Bitcoin para poder entrar a este sistema de la misma manera accesible como estos últimos 10 años? La participación no permisionada debe ser un atributo que permanezca. En términos de accesibilidad, si te refieres al precio, no creo que mucho tiempo, pero en términos de barreras de entrada, a lo mejor en 10 años alguien va a poder comprar un Bitcoin en 10 millones de dólares, no lo sé, cualquier número, pero va a seguir pudiendo comprar un Bitcoin en cualquier lugar, a cualquier persona, sin intermediación. Eso es lo más importante, que tenga la misma accesibilidad en términos de formas de acceso, no necesariamente el precio no lo sé. En Argentina tienen el dólar oficial promedio, el dólar blue, dólar bolsa y dólar solidario. Hago trading con alguna alt, ¿sí? Muchos profesores universitarios quedaron al descubierto con la enseñanza a distancia que incluían ideologías políticas sesgadas. Supongo que sí. ¿Cuál es el país con más guerrillas? No sé si te refieres a lo largo de la historia o en este momento. ¿Cuál tiene mayor actividad de guerrillas? No sé cuál tenga más en este momento. Probablemente... No recuerdo cómo se llama este lugar, pero Sudán, por ejemplo, tiene una enorme actividad guerrillera. Somalia también tienen muchísimas guerrillas activas. Ah, sí, ya. Ayer nos fuimos y ni anuncios, ¿sí? Pero vamos a hacer los anuncios rápido. Si tienes ADA y quieres ponerlo a trabajar, tenemos ya el pool oficial del canal, es el pool Sarga. Tenemos 8.2 millones de ADA delegados. Hemos minado 4 bloques hasta este momento. Apenas vamos empezando, pero el pool, como puedes ver aquí en la gráfica de desempeño, ha crecido bastante rápido. Desde el Epoch 213 hasta ahora. El Epoch 213 teníamos 725 mil ADAs y ha crecido en 3 semanas a 8.2 millones de hadas. Y ya estamos minando bloques. Creo que es una buena oportunidad para que si tienes ADA en tu portafolio y no está produciendo, lo pongas a producir. Link en la descripción para más detalles, o lo puedes buscar aquí en ADA Pools, Sarga, o en la cartera. Al momento de delegar, tienen casi todas un motor de búsqueda, búscalo como Sarga. Y no, aquí también está el ID del pool, lo copias y lo pegas a la hora de delegar. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes usar de forma anónima cuando es cripto a cripto, o en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito o débito. Si seleccionas esta opción, asume que la transacción va a estar vinculada a tus datos. Y también te recuerdo qué es Bitcoin, mini curso gratuito, 10 lecciones vía correo electrónico para que aprendas los fundamentos de Bitcoin. Puedes utilizarlo si quieres aprender más sobre Bitcoin, o compartirlo si alguien te pregunta qué es Bitcoin y no le quieres o no le puedes explicar. Mándalo aquí, pone aquí su correo electrónico y en un par de minutos recibe su primera lección de qué es Bitcoin. Y esos son los anuncios. ¿Qué pasó con la rifa? ¿Van a entregar el avión en Aeropartes? No pudieron vender todos los boletos, creo. Pero una tomadura de pelo. ¿Los gobiernos son culpables de las crisis económicas o solo aceleran el proceso inevitable del actual sistema económico? En buena parte los gobiernos son culpables de las crisis económicas. El problema que veo en México es que la mayoría de la gente no ve las cosas como aquí se han mencionado. Es muy difícil cambiar la opinión. Casi todos quieren venganza. Movimientos como juzgar a los presidentes les atraen más. Sí, definitivamente sí, pero la pregunta es ¿hasta dónde crees que vale la pena sacrificar tu modo de vida, tu patrimonio, el bienestar de tu familia, por la idea de, por ejemplo, el patriotismo, o por la idea de la identidad nacional? Son cuestiones que muchas veces ni siquiera cuestionamos, asumimos que nacimos en un país y por lo tanto le debemos lealtad y a una bandera, pero no es un pacto social que tú entraste voluntariamente. Simplemente naciste ahí, y como naciste ahí, entonces la Constitución dice que tienes estos derechos. Pero no es algo que tú hayas firmado de forma voluntaria. Quienes migramos a otros países sí nos adherimos a un pacto social de forma voluntaria. Pero los nativos, naces ahí y ya, automáticamente te dan tu acta de nacimiento y determinan cómo vas a vivir tu vida. Creo que es ilegítimo, creo que es vaya, desde el punto de vista moral y ético no le encuentro ningún sentido a esa parte. Pero hay mucha gente que está dispuesta a morir por esa identidad nacional, por esa bandera, por esa patria. No te puedo decir qué hacer, hay gente que sí está dispuesta a luchar por su país, aunque esa noción de su país es algo parte del adoctrinamiento, ¿no? La gente que siente orgullo nacional, por ejemplo, es algo que me llama mucho la atención, porque orgullo sientes de algo que has logrado, no algo que de lo cual no tienes ningún mérito. El hecho de que hayas nacido en México o en Argentina o en Colombia, vaya, no es ningún mérito, no hiciste nada para nacer en Colombia o en México o en Argentina. Entonces, que te sientas orgulloso de algo de lo que no tienes ningún mérito, no, nunca le he encontrado mucho sentido. Si terminas la carrera de medicina y te vuelves médico, eso sí es un logro y eso es motivo de orgullo. Pero volviendo al punto de cómo piensan los demás, la pregunta consecuente es ¿qué tan importantes son los demás para tu bienestar y el bienestar de tu familia? hasta dónde dependes de esos otros anónimos para que tu familia esté protegida, esté en un buen estado de salud y en un estado de prosperidad. Esa es la pregunta más importante. ¿Y qué estás dispuesto a hacer al respecto? La ley bancaria en mi país puso a competir a los bancos, pues comenzó la portabilidad financiera. Teacher Leonino, estás en Chile, si no... ¿Chile? Sí, creo que sí en Chile. No mal recuerdo. ¿Cuánto por ciento del stake total controla el pool de Sarga? No, todavía no llegamos ni al... El total del stake son 14... como 15 mil millones de hadas. Vamos a ver, pools. 15.6 mil millones de hadas. Pues todavía ni pintamos en términos porcentuales. ¿Qué pienso sobre lo que hay unos... que con unos buenos equipos te pudieran doblar hasta el nivel de confusión real? No lo sé. Buda en la Ciudad de México aguantando hasta donde se puede. Bien, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like y todo eso. Los domingos publicamos un resumen semanal con los segmentos más gustados de la semana. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para ese resumen, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y, ¿qué otra cosa? Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.